Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay que hablar bajito, porque hacer crónica y análisis de la actualidad política española es como trasladarse al lejano oeste, a uno de aquellos viejos salones. Lo que cuenta es quién desenfunda primero y quién es más astuto para romper lealtades. En cualquier momento empieza la ensalada de tiros. Bueno, ahora parece que han dejado un poco de disparar. Aprovechamos la pausa para hablar de cosas importantes. Le ha costado al gobierno, pero al final se han aprobado los 11.000 millones de ayudas. Lo importante es que 7.000 millones son en ayudas directas. Cuidado, cuidado, que vuelven los tiros. La moción de censura presentada por sorpresa el miércoles tras un acuerdo de Ciudadanos y el PSOE, fraguada en Moncloa, con la que Arrimadas sancionaba una ruptura del acuerdo con el PP, había dejado al presidente murciano López Miras tumbado, casi muerto, desahuciado. Pero como en las mejores películas, como en las mejores series, López Miras todavía tenía 3 balas en el tambor de su pistola. El casi muerto las ha disparado. Las 3 balas son 3 diputados de Ciudadanos, Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez, que ya no van a votar a favor de la moción de censura de su partido.
Pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales.
Después de este último giro de guión, López Miras está más vivo que nunca. La moción de censura va a fracasar. Arrimadas posiblemente quede ahora herida de muerte. La marca de Ciudadanos estigmatizada por su deslealtad. Isabel Díaz Ayuso se frota las manos en Madrid y también en Madrid el PSOE se enfrenta a unas elecciones que no supo preparar con Gabilondo como candidato. Sánchez e Iván Redondo se quedan, de momento, con otra jugada fracasada como la de Illa en Cataluña. Ayer Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, le decía a Almeida que le habían jodido convocando elecciones en la Comunidad de Madrid.
Como gobierno, presidente de la Comunidad, no sabéis por
qué. Hoy en este Salón del Oeste, que es la política española, los jodidos son Arrimadas y Sánchez, y el encantado es Casado, que se frota las manos con la OPA que le va a lanzar a los naranjas. Tan jodidos están en Moncloa que la portavoz Montero, tras el Consejo de Ministros de hoy, Consejo Extraordinario, nos han contado en la rueda de prensa que el objetivo de la moción de censura era conseguir estabilidad en Murcia.
Las actuaciones que se hayan desarrollado van persiguiendo siempre la estabilidad y el interés general.
Eso, por eso dispararon en Murcia los socialistas, porque querían estabilidad. ¿Son los 3 diputados de Ciudadanos que van a votar con el PP unos tránsfugas? Sobre el papel, el escaño de un diputado es del diputado, no del partido. Otra cosa es que el partido exija lealtad. La obligación de lealtad de los diputados decae cuando su conciencia o su convicción no coinciden con la del partido, como en el caso de Murcia. 15 diputados del PSOE en 2016 pensaron que sí, que no podían ser leales a lo que había decidido su partido y votaron no en contra de lo que había decidido su partido, el PSOE, que había decidido abstenerse en la investidura de Rajoy. Entre esos 15 diputados que entonces no fueron leales a lo que había decidido su partido están la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por decisión de Sánchez, y Margarita Robles, ministra de Defensa, por decisión de Sánchez. Esto seguro que no ha acabado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la Organización Mundial de la Salud hoy se ha sumado a la opinión de la Agencia Europea del Medicamento. Asegura que no hay razón para dejar de usar la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus a pesar de los casos de trombosis ocurridos en varios países europeos. De momento, en España, Asturias, Castilla y León, Andalucía y Canarias han paralizado la vacunación con uno de los lotes recibidos de la vacuna. Corresponsal Asunción Serena.
La Organización Mundial de la Salud ha salido al encuentro de las decisiones tomadas por 4 países europeos en nombre del principio de precaución para suspender la vacunación de AstraZeneca. Según Margaret Harris, portavoz de la agencia onusiana, no hay razón alguna para no utilizar esta vacuna. La alerta de seguridad es objeto de una investigación, como se hace con toda alerta, y las conclusiones de esa evaluación minuciosa serán públicas en cuanto estén listas. Al mismo tiempo ha recordado que la vacunación contra la COVID-19 no reduce las muertes por otras causas y esos casos tromboembólicos no se sabe si de todas formas iban a producirse con o sin vacuna.
Y te cuento que se busca un hombre que ha matado hoy de un disparo a otro de 84 años en plena calle de la localidad de Villanueva de Henares, en Palencia. Manuel Ovejón.
Un disparo resonaba pasadas las 12:50 de hoy en la calle Real de Villanueva de Henares, un pequeño pueblo de apenas 30 habitantes ubicado en la zona de la montaña palentina justo en la frontera con Cantabria. Un hombre de 84 años recibía una herida mortal a la altura del pecho presuntamente de otro vecino de 60 años que se adentró después en los montes cercanos, un territorio que conoce, según afirman los que le conocen, como la palma de su mano. Hasta ahora los vecinos se encuentran dentro de sus casas sin poder salir mientras escuchan sobre sus cabezas un helicóptero que se afana en intentar localizar a este presunto autor del disparo.
Y te cuento que el Brexit comienza a pasar factura a la economía británica. Desde el pasado 1 de enero, las exportaciones a la Unión Europea se han desplomado y también las importaciones han caído. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Las nuevas restricciones contra el coronavirus han tenido algo que ver, pero el golpe definitivo fue el de las exportaciones. Cayeron más del 40% en enero con respecto a diciembre y la economía británica regresó al crecimiento negativo. Lo ha publicado hoy la Oficina Nacional de Estadísticas y el diagnóstico en la prensa afín al gobierno es más que peor, en palabras del Spectator. La caída de las ventas a la Unión Europea en el primer mes de la salida efectiva del mercado único supuso pérdidas de 6.500 millones de euros, especialmente en el sector de la automoción, otro tanto en las importaciones. El tamaño de la economía británica es ahora un 9% inferior al de hace un año.
Y ya en los deportes, Sergio Ramos y Hazard vuelven a una convocatoria. Andrea Peláez.
El capitán blanco que anoche habló sobre su futuro con Ibai Llanos y admitió que no hay novedades. Y Eden Hazard, que está en la lista que ha hecho oficial el club hace unos minutos para jugar ante el Elche, Melchor Ruiz.
Sí, son las dos grandes novedades, Sergio Ramos y Eden Hazard, que vuelven después de 35 y 38 días respectivamente a una lista de convocados. Zinedine Zidane ha confirmado hoy que tendrán minutos en el día de mañana, como adelantamos en el partidazo de la cadena COPE el pasado miércoles. Son baja por lesión Carvajal y Mariano, a los que se unen Marcelo y Odriozola con sendas sobrecargas, y se mantiene en la lista de 20 convocados el jugador del filial Hugo Duro.
El Real Madrid juega mañana a las 4 y cuarto en casa del Elche. El líder, el Atlético de Madrid, también juega mañana a las 9. Visitará Getafe en el Coliseum con la única baja de Felipe por sanción. La jornada 27 empieza hoy a las 9 con derbi. El derbi valenciano en el Ciudad con el Levante Valencia. Fuera del fútbol, ciclismo, tenemos final de etapa en la París-Niza con victoria de Primoz Roglic. Y en Fórmula 1, test en Bahrein. Queda una hora para el final del día. Manda Verstappen, segundo el coche de Alonso. Con Ocon a los mandos, Sainz es octavo delante de Hamilton y Leclerc.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente soleado y 14 grados a estas horas en Cibeles. Nos espera un fin de semana con tiempo agradable y cielo con sol y nubes. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A2 en el cruce con la M30, en la A5 en Alcorcón, en la A6 en el Plantío, dificultades de salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Butarque y Pinto, por la A42 en Getafe y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón de Ardoz. Lo peor, de la M40 está en Valdemarín circulando hacia la A6. Y dos personas han resultado intoxicadas de manera leve en el incendio declarado hace dos horas en la granja avícola Huevos Padrino de Valdemoro. La nave ha ardido entera, pero ningún animal se ha visto afectado por las llamas. El fuego ha provocado una gran columna de humo visible desde diversos puntos de la región y la capital. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...12 de marzo de 2020... justo hace un año. Eran 7 los ingresados en la UCI por coronavirus en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Victoria es médico en la UCI de ese centro. Ha salido de guardia y con una PCR negativa coge el coche y junto a su madre y sus dos hijos pone rumbo a su pueblo, Almendralejo, en Extremadura, a 400 kilómetros de Madrid. Faltan 48 horas para que entre en vigor el estado de alarma. A las 7 de la tarde recibe un WhatsApp de su marido, que es psiquiatra en el hospital de Getafe.
A ver cómo van yendo las cosas. Se empieza a hablar de reclutarnos también para urgencias.
¿A los psiquiatras?
En Torrejón ya están en esas. Italia madrileña. Se habla de que los militares hagan hospitales.
13 de marzo, 24 horas antes del estado de alarma. Victoria sigue en Almendralejo. A las 10 de la mañana recibe un nuevo WhatsApp de su marido.
Buenos días. Se han suspendido las consultas presenciales. Todo telefónico. Todo. Todo.
Victoria coge el coche esa misma tarde para volver a Madrid junto a sus hijos. El reloj marca la 1 de la madrugada cuando llegan a casa. El estado de alarma ya ha entrado en vigor y las cifras crecen de una manera alarmante. Porque fíjate, él ya dejó el hospital con 7 casos, 7 ingresados en UCI. A la vuelta ya eran 20 los que habían ingresado en esta unidad de cuidados intensivos. Y todavía no era consciente de todo lo que pasaría, ¿no?, de que todo iba a ir tan rápido. El día 23, Victoria terminó su guardia con solo 3 camas libres en todo el hospital. Por cada persona que ingresaban, dejaban 3 o 4 en observación y en muy mal estado también, ¿eh? No era consciente de que tendrían que elegir. Tampoco de que acabarían fabricando respiradores y mascarillas con lo que tenían a su alcance.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, de guardia hoy también. Y bueno, y con la particularidad de que nos quedamos sin camas, tenemos 4 camas. Y ha venido el director médico y nos ha dicho que no hay más.
Sí, en casa. Pues la noche también de miedo, de verdad. Se ha llenado todo. La Real, la tercera llena, se ha abierto 2 quirófanos.
Y nada, esto parece la ciudad muerta, madre mía. Bueno, a ver qué pasa. Un besito, hablamos.
Bueno, y le quiero agradecer mucho a Victoria que quiera rememorar con nosotros aquellas horas en las que todos nos encerramos en casa. En principio era para unos días, en los que las calles, la verdad es que vivieron un silencio nunca visto, nunca presenciado, era sobrecogedor, sin duda, ¿no? Mientras, además, el personal sanitario luchaba ahí en primera línea contra un enemigo, pues en aquel momento, la verdad, todavía muy desconocido. Bueno, enseguida vamos a estar en su hospital con ella, con Victoria, pero antes, Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú cómo recuerdas aquellas primeras horas del confinamiento?
Pues las recuerdo muy bien porque además yo estaba completamente mentalizado de que nos iba a pasar esto varios días antes. Yo en la semana anterior, en las 2 semanas anteriores, tenía algunos actos públicos que de hecho cancelé. Tomé la iniciativa de cancelarlos cuando vi las noticias que llegaban y sobre todo cuando me di cuenta de que había brotes en Valdemoro, en Torrejón, en Leganés. Claro, todas esas ciudades están conectadas a la estación de Atocha, es decir, todo eso se estaba moviendo, ¿no? Y bueno, cuando llegó la situación del cierre de colegios y demás, pues bueno, hay que decirlo, ¿no?, y recordarlo, la Comunidad de Madrid, igual que la Comunidad Autónoma del País Vasco, se adelantaron con ese cierre de los colegios. A mí me pareció que estaba muy claro que nos encerrábamos, además, creo que lo hemos comentado alguna vez, para 2 meses, no para unos días. Yo lo tenía realmente muy claro. Y cuando vi al presidente del gobierno anunciándolo, dije, bueno, pues ya está, esto es lo que hay y vamos a llevarlo lo mejor que podamos. Creo que llevar varios días mentalizado de qué iba a suceder me hizo llevarlo bastante mejor.
Luego, a ver, cada uno lo vivió de una manera muy diferente y luego, pues, está efectivamente los que han tenido que vivirlo en primera línea. Estamos, como digo, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Patricia Zurutuza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, hoy en este hospital, que se encuentra en el sur de la capital y que además es uno de los mayores de España, hay poco más de 20 personas en la unidad de cuidados intensivos y unas 80 en planta. Pero en los peores días, Pilar, hubo que trasladar al segundo edificio de este complejo, que es el Hospital Materno Infantil, pues a todos los enfermos de otras patologías para evitar el colapso, porque más de 900 camas estaban ocupadas por personas que tenían COVID. Pilar, llegaron a tener en los peores días más de 100 pacientes en UCI. De la batalla titánica contra el virus que tuvo lugar dentro de este edificio, Pilar, te puede hablar y mucho además la doctora Victoria Trasmontes, médico intensivista, y además ya te está escuchando.
Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias.
Cuando echa la mente un año atrás, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de ese ambiente, de lo que se respiraba en el hospital aquel 14 de marzo, esas primeras horas del estado de alarma? Vosotros habíais tenido el primer caso registrado el 5 de marzo. No sé si, como dice Lorenzo, ya veíais de alguna manera lo que se os venía encima o no.
Pues es que aquello fue una realidad tan apocalíptica que yo, aún hoy, me cuesta trabajo creer que eso ocurriese. O sea, si yo no lo hubiese vivido en persona, sería inimaginable y, de hecho, indescriptible.
Doblabais turnos, no teníais material, la enfermedad, hombre, pues todavía era desconocida, no sabíais muy bien a qué os enfrentabais. ¿Cuáles eran tus miedos, Victoria? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías en aquellos momentos?
Pues la verdad es que el miedo se quedó un poco aparcado y, de hecho, a día de hoy todavía seguimos teniendo muchos miedos y muchas debilidades un poco aparcadas, porque seguimos trabajando a un ritmo, a un nivel muy superior a lo que estábamos habituados, ¿no? Y, como bien dices, pues con una limitación de recursos, sobre todo de recurso humano, que es al final el que mantiene en pie a nuestra sanidad, ¿no? Y el que más cuesta conseguir. Y bueno, pues intentamos hacerlo de la mejor manera que pudimos. Dedicamos el doble y el triple de lo que el cuerpo aguanta y bueno, pues con el mejor ánimo, porque desde luego lo que vivíamos era muy duro y necesitábamos, pues, entre unos y otros, levantar el ánimo de los compañeros.
Os acompañabais, os apoyabais los unos a los otros y trabajabais a destajo, y fíjate, de alguna manera ese no poder parar nos daba tiempo ni a pensar, ¿no?
Efectivamente, es justo eso, no te daba tiempo a pensar, es que no sabías bien cómo te ibas a encontrar la unidad al día siguiente, y al día siguiente era, pues, muy superior a lo que tú esperabas, ¿no? Entonces, pues fueron días que se te juntaba la mañana con la noche, no sabías bien ni dónde estabas, y todo el afán era ir y echar una mano porque toda mano se quedaba corta.
¿Qué imagen se te quedó en la cabeza de cómo estaba la UCI en aquel momento?
Pues mira, yo cuando volví de ese viaje que habéis narrado también, entraba de guardia y cuando mis compañeros me contaron todos los pacientes, es que me parecía que era imposible que tuviésemos que fuésemos a tener más. Y es que ya no solo que no te daba tiempo a ver los pacientes que tenías ingresados, sino que te ingresaban de forma continua y llegabas a la urgencia, y en la urgencia recogías a un paciente, había tres o cuatro que se quedaban esperando para que lo ingresases. Y bueno, pues eso es impresionante. O sea, pone los pelos de punta cada vez que lo cuento. Pues no puedo evitar asombrarme.
Asombrarte de cómo iban sucediéndose las cosas a esa velocidad, sin tiempo para pensar, trabajando a destajo. Tu pequeño premio, podemos decir, era cuando podías por fin llegar a casa a ver a tus hijos, pero claro, ahí sí que a lo mejor es cuando te entraban los miedos. ¿Qué hacías antes de entrar en casa?
Pues mira, Pilar, yo siempre lo cuento y lo cuento igual, porque para mí mi familia fue la que realmente me dio el apoyo en ese tiempo. Entonces, a nosotros nos ofrecieron incluso ir trasladarnos a un hotel y alejarnos de nuestra familia por el riesgo de contagio. Pero yo estaba muy convencida de que esto era una enfermedad que iba para largo, que no sabíamos cuánto iba a durar, que no sabíamos nada de ella. Mis hijos tenían 5 y 2 años, entonces necesitan de su mamá, igual que yo les necesito a ellos. Y separarme de ellos no lo veía como una solución. Entonces yo, pues, intenté ser muy responsable, guardar las medidas, cuidarme. Yo llegaba a casa, me quitaba todo antes de llegar, iba directa a la ducha, pero a mí por el camino me robaban siempre un beso. Eso era imposible evitarlo, porque el enano me perseguía y hasta que no le daba un beso no paraba. Pero bueno, para mí fueron mi recompensa y yo intenté mantenerlos siempre cerca.
El apoyo de tu familia, el apoyo de tus compañeros, el trabajar sin parar, Victoria, ese miedo que de alguna manera dejasteis aparcado porque lo que apremiaba era la salud, intentar sacar adelante a los pacientes, pero ese miedo lo veríais seguramente también en esas personas que iban llegando y que de repente pasaban por urgencias, pasaban por planta o directamente se iban a la UCI y tenían que ser intubados. Supongo que ahí se vería mucho miedo, como por ejemplo a lo mejor se vio o lo viste, Victoria, en los ojos de Carlos Orellana. Carlos Orellana ingresó en la UCI, en tu UCI, el 23 de marzo. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú llegas al 12 de octubre, ya apenas podías hablar, una ambulancia te trasladó desde el ambulatorio donde llegaste en coche y de milagro, porque ya estabas muy mareado, ¿no?
Sí, la verdad que ya me estaba notando como muy débil y muy fatigado. Ya no tenía mucho fondo, más bien casi ninguno. Y ya pues mi única opción era acercarme al ambulatorio y me llevaron, como tú bien dices, al 12 de octubre, pero ya muy justito, ya de fuerzas y todo.
Y ahí te encuentras con que te mandan directamente a la UCI y que te tienen que intubar y todo, ¿no, Carlos?
Sí, la verdad es que, madre mía, fue traumático porque es que no te da tiempo a procesar lo que te está pasando. Es todo muy rápido. Tú estabas, es que hace dos días estabas con tu vida normal y corriente y en un par de días me veo que me están comentando que estás grave, que te tienen que intubar y que, bueno, te tienen que poner una serie de vacunas y tal, que no es exactamente para esto, pero es lo que tenemos ahora y, bueno, pues es tu única vía, que lo que te queda. Impresionante.
Y qué desconcierto, Carlos, porque tú hasta hace... Tú habías oído hablar del coronavirus, pero a lo mejor esto te lo encontraste de golpe. Dije, pero ¿cómo puedo estar yo aquí en la UCI ya intubado y que me van a intubar y todo por esto?
Sí. Es que a mí no me dio tiempo ni a darme cuenta de lo que me estaba pasando. Yo, la vida normal, la que todos. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que había mucho contagio y aún no llevábamos ni mascarillas ni nada. La gente iba y venía en metro, iba a sus centros de trabajo... Pero nadie usaba mascarilla todavía. Pero ya había un montón de gente contagiada. Es decir, era súper peligroso. Bueno, así pasó, que fue pues un caos, ¿no?
Y te encuentras en esa UCI con doctoras como Victoria. Victoria cuida a Carlos, cuida a otros muchos enfermos que entran en su UCI. Victoria, gente como Carlos que afortunadamente sale adelante y al que puedes... quitarle ese tubo después el 2 de abril. Y además se establece una relación muy especial con Carlos porque creo que cuando llega a planta, tu Victoria es la que consigues que se ponga en contacto con su familia. ¿Cómo ocurre esto?
Pues fíjate, Pilar, que el 2 de abril, a principios de abril, ya estábamos absolutamente llenos y sin camas y pues como lo describe Carlos, ¿no? Con un descontrol total. Y a mí me llegaban por entonces, ya estaba en marcha la iniciativa de las videollamadas y me llegaban mensajes de gente pues de del hospital y de fuera del hospital también, que no hablaban con su familia, que no sabían dónde estaba, que hacía mucho. Y entonces uno de los mensajes que recibí por Instagram, por mi perfil de Instagram, fue el del hijo de Carlos, de David, que me pedía por favor que contactase a su padre con su familia porque que no sabían cómo estaba y bueno, pues ahí fue la videollamada, que fue una videollamada además muy bonita y fue una videollamada muy alegre porque Carlos cuando ve a su hijo pues se muestra súper feliz, se muestra pues muy divertido porque lo primero que le pide, como Carlos es guitarrista y se le da tan bien, pues lo primero que le pide es una guitarra, que le trajera la guitarra, ¿no? Y el hijo le decía, sí, no te preocupes, papá, que yo te llevo la guitarra, pero tú de momento recupérate.
Bueno, esperad porque tenemos el sonido de esa videollamada, vamos a escucharlo. El sonido, creo, de la videollamada que lo tenemos por ahí, para que lo podamos escuchar todos. Bueno, ahora mismo lo ponemos. Ahora.
Cuando venga, vamos a ver si puedo conmigo.
Venga, vale.
Pero dos iguales.
Tú has apostado, yo también. Mañana, cierra. ¿Vale? Se me han quedado los dientes, las pestañas.
Que mañana se rapa, que mañana se rapa.
Mañana se rapa.
Ah. Ah. Pero me puede más tiempo si no te importa. Hasta que salga de casa, Hay unos cuantos. Ya está haciendo ejercicio.
Sí,
en la chica. No, está jodido, digo.
¿Quién se tenía que rapar, Carlos? ¿Quién se tenía que rapar?
Pues David hizo una promesa que si salía de la UCI con éxito, pues se rapaba la cabeza, se la rapó. Y luego pues me dijo, ¿y tú, papá? Digo, yo también me rapo cuando llego a casa. No, eso no es problema.
Jo, Victoria, participar también de estos encuentros, de esta relación tan especial que se estableció con algunos pacientes, con Carlos, como lo estamos comprobando, me imagino que fue... No sé si lo bueno o una parte buena, porque todo esto tiene partes muy malas, pero tú también incides mucho en que sacaste cosas muy buenas.
Bueno, para mí esto me vino en el momento más duro de mi carrera. Yo nunca he vivido algo así, pero para mí ha sido lo más bonito que he podido hacer en el mundo. O sea...
¿Qué te emocionas, Victoria? Lo entiendo perfectamente. Carlos, ¿cómo es Victoria? Si es que...
Bueno, ¿qué puedo decir de Victoria? Es un encanto. Es una mujer que tiene ese lado profesional y ese lado humano que todos hemos reconocido y yo he agradecido tantísimo. Gracias a ella, pues pude ver a mi hijo y a mi mujer y eso, pues la verdad es que es un subidón. Date cuenta que tú estás consciente de todo. Te están explicando que acabas de salir, todo el mundo te está diciendo cosas. Como, venga, ánimo, Juan Carlos, que lo has superado, venga, tú sabes perfectamente que has estado al borde de la muerte, has estado en zona peligrosa total. Y bueno, pues la verdad es que esa labor que ha hecho con esa plataforma de Acortando la Distancia me ha parecido pues algo, no sé, yo nunca me he sentido tan halagado y eso como con este caso.
Y tanto es así que os habéis vuelto a reencontrar, pues que ha sido a una revisión, Carlos. Sí. Ahí estaba Victoria además ha querido hacerse una foto contigo, la ha subido también a su Instagram y estabas emocionada, Victoria, de reencontrarte con Carlos y de poder verle tan bien como está ahora.
Figúrate lo que significa un año después, ¿no?, de haber vivido su historia y de haber vivido muchísimas historias de reencuentros. Pues que esa persona totalmente recuperada venga a darte las gracias y unas gracias lo más sinceras que puedes recibir, ¿no? Y ese cariño, ¿no? Y ver cómo algo que a ti pues te ha costado muchísima dedicación, pero que has apostado absolutamente por ello, y no solo yo, el Hospital 12 de Octubre, la gerencia, pues me apoyaron desde un principio y pensaron que era lo mejor que podíamos hacer por los pacientes y bueno, pues es una recompensa, ¿no?, que un año después... poder hablar con Carlos y bueno, pues recibir ese abrazo, que me dio un abrazo que no se me va a olvidar nunca, claro.
Hoy me han dado un abrazo de los de verdad, de los que se quedan anclados y no se olvidan. Es lo que has puesto tú en el post con esa foto con Carlos. Bueno, Carlos, me alegro de que estés bien. Victoria,
gracias
por dejarnos entrar en tu hospital. Gracias a los dos por mantener esta relación, contarnos vuestra historia. Esto pasaba hace un año. Imaginaos cómo lo tenéis en la cabeza de claro, pero de verdad nos apetecía mucho que nos lo contarais a todos esta tarde. Un abrazo, ha sido un placer conoceros a los dos. Gracias.
Gracias por contarlo tan bonito. Un saludo.
Adiós. Un saludo, adiós. Bueno, Lorenzo, es que no sé, poco hay que decir a veces, ¿no?, con historias como estas.
Sí, además todo lo que puedas decir es muy obvio, ¿no? Es muy emocionante escucharlos y es muy reconfortante también, ¿no? Porque creo que escuchando a ambos podemos comprobar que esto nos pilló desprevenidos, pero afortunadamente no nos pilló completamente indefensos. Teníamos, pues, personas como Victoria, ¿no?, que supieron ser esa línea de defensa. No solo tenían la cualificación profesional, sino que le pusieron la dedicación personal para que una persona, como ha descrito Carlos, ¿no?, que prácticamente llegaba en in extremis, pudiera hoy estar hablando con nosotros, ¿no? La verdad es que esa quizá es nuestra victoria, ¿no?, aprovechando el nombre de la doctora.
Desde luego.
Como sociedad, para compensar tantas derrotas, ¿no?, particulares que hemos tenido, tantas como personas que hemos perdido, ¿no?
Pues ha sido un gusto poder escucharles un año después a Victoria y a Carlos. Lorenzo, gracias como siempre y hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pilar. Otro para ti. Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es.
Y lo estamos contando, toca decir adiós a las páginas amarillas, ese directorio de teléfonos, seguro que el más famoso, el que entraba en todas las casas de España, cierra su edición en papel, ya solo quedará en formato digital. Seguro que mucha gente conserva estas páginas amarillas de años diversos incluso, ¿no? Es que cambian los tiempos y estas cosas que tanto usábamos, pues ahora se van arrinconando, no sé si da pena, si es una nostalgia, si hay que avanzar porque no queda otra, en fin, de esto hablamos con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Pues yo creo que en parte sí que da pena, porque conservamos muchas cosas aunque no las utilizamos.
De mi propiedad conservo una máquina de escribir que mis padres me compraron con el dinero de mi comunión, y ellos conservan el vídeo VHS y todas las cintas, esas grabaciones de la comunión de no sé quién, la boda de no sé quién, el partido Real Madrid-Barça en el que Zamorano metió 5 goles, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Claro, en su día ese vídeo costó 100.000 pesetas y claro, a mi padre pues le da pena tirarlo, pero vamos, que no lo utiliza nadie hace siglos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dineral, ¿eh? 100.000 pesetas, era mucho dinero, ¿eh?
Sí,
100.000 pesetas, es un dinero.
Como para tirar el...
Vamos,
ahora, sí. Sí, vamos, yo no lo tiro, no quedo ahí, aunque sea para toda la vida, solo por lo que me costó. Sí. Qué bueno.
Bueno, lo que pasa es que no lo puedes usar ya, o sea, qué decir.
Bueno, ellos tienen cintas, ¿eh? Tienen todas estas cosas. Si quieren ver el gol de los goles de Zamorano, pues solo tienen que ponerse la cinta.
Y las ponen ahí, ya está. Bueno,
y las
en fin,
bodas.
Como las páginas amarillas.
La cosa es que se conserven bien, las cintas depende, ¿eh? Del... Bueno, sí, algunas todavía ruedan, pero...
Hombre, si tienen 10 años, 20 años, 30... No, bueno, pueden tener 50, claro, es que ese es el tema. Lo claro, que tú dices, Fernando, es que a saber.
Sí, ahora lo que se hace en algunos sitios es digitalizarlas. Vas y las llevas y se digitalizan, te cobran un dinero, pero así te garantizas que no lo pierdes la grabación. Vamos, yo he tenido que hacer alguna cosa de esas, ¿eh?
Bueno, oye, estoy esperando que nos llame también algún oyente que guarde las páginas amarillas, a lo mejor de todos los años, desde yo que sé cuándo, ¿no? Pues porque le dio por ahí y a lo mejor las tiene todas, ¿no?
Ocupan sitio, ¿eh? Acordaos.
Pues ya sé que ocupan sitio,
al final se habían hecho muy pequeñitas.
Gracia.
Al final era al final era más pequeñito.
Es que al principio eran enormes.
Eran unos
tochazos.
Pero se usaba mucho, ¿eh? La guía telefónica.
Hombre,
yo me acuerdo, estaban las páginas amarillas, las páginas blancas, y al principio solo había, quiero recordar, que una guía, y eso se usaba mucho, o sea, porque además localizabas a mucha gente,
claro, no había,
o sea,
otra cosa.
Sí, para encontrar la dirección de donde vivía, o sea, estabas bastante expuesto, o sea, quiero decir, se te localizaba muy fácilmente, salvo la gente que ponía el teléfono, que muchos eran listos, le ponían el teléfono pues
A nombre de otro, ¿no?
A nombre de la mujer, la mujer a nombre del marido, o sea. Pero estabas muy expuesto con... Bueno, las páginas amarillas no, porque eran empresas, pero con las guías telefónicas yo he localizado la vivienda de más de uno, ¿eh?
Fíjate.
Sí, al principio cuando... Claro, es que
periodística, ¿no?
Esto es más viejo que el libro, yo soy más viejo que el libro negro, claro. Esto se hacía así, oye, ¿y dónde vamos a preguntarle a tal? ¿Y cómo localizamos a fulanito de copas, no? Pues claro, no había manera de localizar y te ibas a las páginas... de Telefónica, porque entonces estaban juntas, porque las páginas amarillas eran al final una especie de suplemento.
Es verdad. Sí, señor. Venía el tomo entero.
Yo entiendo que esto es hablar de pleistoceno, ¿no? Pero
bueno, pues ahora ya ni tomo entero ni medio tomo, porque las páginas amarillas en papel desaparecen del todo. De eso hablamos con los oyentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que
sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es. Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Juan Antonio Alcalá.
Buenas noches.
Lo de la vacunación de los olímpicos y de los paralímpicos.
Esto ya se lo pidió Irene Lozano al ministro anterior. Pues que ahí, en mayo, entraran los olímpicos y paralímpicos.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hubo un cambio en el Ministerio de Sanidad, se fue Salvador Illa, entró una nueva ministra, Carolina Darias. De momento no ha dado el visto bueno. Y como a ninguno en la tertulia se os escapa, esto es un tema polémico.
Sí, sí. Creo que va a haber...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Pan, leche, aceite, refrescos...
Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas Origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón y añojo calidad y origen Carrefour por solo 9,90 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásale,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego. En la cadena.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La política ha vuelto a dar un giro de guión cuando Isabel Franco, Valle Migueles, Francisco Álvarez, diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia, han dicho que no van a apoyar la moción de censura, que en principio no va a prosperar. Vamos a analizar lo que está sucediendo y vamos a conocer la última hora. Antonio Arraez, buenas tardes. Dame un titular de lo que está ocurriendo.
Bueno, sorpresa y grande en Murcia, que deja las cosas como estaban, pero que al final donde va a cambiar algo es en Madrid.
Isabel Franco, como digo, es una de las tres diputadas de Ciudadanos que, bueno, ha dicho que votará en contra de esa moción de censura.
Sí, pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales.
Estos tres diputados han requerido protección policial en este momento. Nos vamos hasta Murcia y está Javier Raiz, nuestro jefe de informativos. ¿Qué última hora tienes, Javier?
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Cuéntame.
Pues la última hora, ya apuntaba Bebis el titular, lógicamente. Bueno, se ha escenificado esa ruptura de Ciudadanos hoy en el Palacio de San Esteban, en la sede del Gobierno. Ahí ha comparecido el presidente López Miras con los tres diputados en cuestión, que en ese mismo instante, ojo, ya han sido presentados como nuevos miembros del Gobierno regional. De los tres, una, Isabel Franco, mantiene la vicepresidencia que ya tenía y Consejería de Igualdad. Los otros dos, los nuevos, asumen uno, Francisco Álvarez, la cartera de empleo, la otra, Valle Migueles, la Consejería de Empresa y la Portavocía del Ejecutivo. Lo que se ha presentado en San Esteban más o menos ha sido el acuerdo del PP, más o menos lo han venido a decir, con lo que queda de Ciudadanos, de la esencia del Ciudadanos que suscribió el acuerdo de gobierno hace ahora casi dos años. Lo otro han sido, según han dicho, sencillamente ansias de poder. La otra parte, la que presentó la moción de censura a las 3 de la tarde, convocaba a Martínez Vidal, ha salido, a decir, por ejemplo, que la moción se va a votar, ojo, se va a votar sí o sí la semana que viene, y que la dignidad para algunos diputados, ha dicho Martínez Vidal, sí que tiene un precio, el de 76.000 euros brutos anuales, más un chófer en la puerta de su casa. Eso es lo que cobra un consejero. Y los antecedentes de esto, pues es verdad que no podemos olvidar que había diferencias con la que sería futura presidenta, Ana Martínez Vidal, de esos tres diputados. Algunos de esos tres ya habían manifestado que eso de gobernar con la izquierda, además, tampoco lo terminaban de ver.
Gracias, Javier. Pues esa es la última hora. Protección policial, acusación de haber sido comprados. Antonio, ¿son transfugas estos diputados?
Yo creo que no, porque lo que hay aquí es una división de Ciudadanos de Murcia. Para que nos entendamos, Isabel Franco es Albert Rivera, Ana Martínez Vidal es Inés Arrimadas. Yo creo que han pecado algo de bisoñez Inés Arrimadas al pensar que Isabel Franco, que era vicepresidenta, se iba a quedar fuera del reparto sin más, y que Ana Martínez Vidal iba a poder ser presidenta. Es cierto que la jugada ha sido fea al firmar una moción de censura para los dos días, decir que no estás de acuerdo con ella, pero esto es una división interna de Ciudadanos que a nivel murciano, pero ya no a nivel murciano, sino a nivel nacional, está pasando un muy mal momento. Esto es un revés muy importante para Inés Arrimadas, pero yo no los consideraría tránsfugas. Vamos a ir a hablar de los tamallazos y de todo esto, pero yo creo que no son tránsfugas, son una división interna dentro de Ciudadanos. Por cierto, una semana para olvidar políticamente, porque no son momentos para emociones.
Antonio, porque queremos recoger también las reacciones que se han producido tras el Consejo de Ministros. Esta operación estaba pactada con el PSOE, más que con el PSOE, con el equipo de Moncloa. Le han preguntado por eso a la portavoz Montero, que ha hablado de estabilidad.
Las actuaciones que se hayan desarrollado van persiguiendo siempre la estabilidad y el interés general.
Ricardo Rodríguez, ¿cómo ha sentado en Moncloa que esta operación no se materialice?
Bueno, pues muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Antonio. Lo cierto es que ha representado una contrariedad que en la Moncloa ha costado digerir al negarse a creer en un primer momento en las fugas en Ciudadanos. De hecho, lo que han destacado a primera hora es que ese movimiento, ese golpe de mano era falso. Pero el giro de guión ha acabado siendo asumido y a partir de ahí ya ha desatado la cólera, digamos, la ira de cercanos a Pedro Sánchez, pues que en su pataleta, lo decía Antonio, han hablado de tamallazo, de mafia siciliana, de la compra en definitiva por los populares de esos tres tránsfugas naranjas. Hemos visto también algún tuit de Adriana Lastra hablando de que esto es la corrupción sistémica del PP, pero lo cierto es que dieron por buena la garantía de Inés Arrimadas de que todos sus diputados apoyarían la maniobra, y ahora el fracaso, pues a sus ojos, la dejan herida de muerte.
Gracias, Ricardo.
Un fuerte
Antonio,
abrazo,
Ricardo.
Sobre esta cuestión, ¿fracaso de Moncloa en la operación?
Bueno, fracaso de Moncloa porque ahí ha estado Ábalos, ha estado gente cercana a Pedro Sánchez, y no solamente era Moncloa. En cualquier caso, fracaso de la operación del PSOE, que lo que intentaba era dar un golpetazo en el tablero importante que desestabilizara al Partido Popular de Casado y, bueno, pudiese dar un poco de aire a Ciudadanos como hipotético futuro socio en el Congreso. Les ha salido todo mal. La situación en la que queda Ciudadanos, y en concreto Inés Arrimadas, es de una debilidad extrema. El PSOE, bueno, va a ganar en principio la alcaldía de Murcia, pero no es lo que esperaba y lo que quería, y a ver cómo sale la operación en Madrid, porque sí que es cierto que la reacción de Isabel Díaz Ayuso, desde mi punto de vista, fue precipitada. No es tiempo para mociones de censura y no es tiempo para elecciones. Aquí quien sale perdiendo claramente son los Ciudadanos, pero claro, ahora Díaz Ayuso puede ganar unas elecciones y simplemente haber cambiado a Ciudadanos por Vox en el mejor de los casos, pero también puede incluso no llegar a una mayoría suficiente, ¿no?
Esas son las claves madrileñas. Las claves en Ciudadanos, ejecutiva nacional del lunes. ¿El partido implosiona?
Arrimadas tiene mucho crítico dentro del partido, empezando por Marín, el líder en Castilla y León, por Egea, en Andalucía, por Egea de Castilla y León. Toni Cantó lo ha hecho público y ya estaba cuestionada. Pensaban que estaban dando demasiados bandazos y que el mensaje no era claro. La operación de Arrimadas era estamos en un mal momento y hay que hacer algo. No vale con decir que hemos cambiado, tenemos que demostrar que hemos cambiado, que podemos gobernar con el PP en un sitio y con el PSOE en otro. Les ha salido totalmente mal y va a tener el lunes una reunión en la que van a volar los cuchillos, porque ya era cuestionada y ahora con esta operación fallida que roza el ridículo político, ya pues todavía más.
¿Gana Casado?
Fíjate, empezó la semana perdiendo y desde luego que ahora por lo menos ha empatado, y depende de cómo salga el resultado de las elecciones en Madrid, puede hasta ganar.
Como tú dices, los ciudadanos asistimos perplejos.
Es un espectáculo lamentable.
Una cosa como esta, una pandemia que no está resuelta y una situación económica tremenda.
Gracias, es lo Antonio. Peor de la política en el peor momento.
Es lo peor de la política en el peor momento. Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un abrazo.
Pues este es el resumen que podemos hacer de la situación, Pilar. O sea, es decir, asistimos perplejos a un juego de tronos que no tiene que ver con las necesidades reales del país.
Lo has interpretado tú muy bien también en el monólogo con esa música del oeste y todo.
Sí, sí.
Ahí,
pues a ver a quién desenfunda antes y quién te compra lealtades o no.
Es tremendo.
Estamos pendientes de lo que hace Biden. Económicamente sí. Ha metido mucho dinero. Se ha aprobado una inyección de casi 2 billones de dólares, pero es que además quiere, Pilar, acelerar el proceso de vacunación.
Sí, y además con un objetivo claro, animando por supuesto a los norteamericanos a vacunarse y mencionando una fecha tan importante y tan simbólica para el país como el 4 de julio.
If we do this together, by July the 4th, there's a good chance you, your families and friends
Si conseguimos esto, para el 4 de julio hay una gran posibilidad de que usted, su familia y amigos puedan juntarse en su patio, en su vecindario y organizar una barbacoa para celebrar el Día de la Independencia. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, una hoja de ruta marcada por Biden en su discurso a la nación, Juan, en la que una de las claves es que en mayo Biden quiere que se abran ya los turnos de vacunación para todo el que sea mayor de edad, o sea, para todo el mundo ya.
Que el 1 de mayo el que no esté vacunado por lo menos esté apuntado en una lista donde pueda vacunarse.
Pero ¿y salen las cuentas con las dosis y los contratos que tiene Estados Unidos ahora mismo?
En principio, según el presidente, sí. Ayer anunciaba también que había llegado a un acuerdo con Johnson & Johnson para comprar 100 millones de dosis más. Repetía además que Johnson & Johnson había llegado a un acuerdo con una de sus competidoras, con Merck, para que las dos fabriquen esa vacuna, con lo cual habrá mucha más inventario de vacunas en esas fechas. Hace apenas un par de días conocíamos que Pfizer había ofrecido al gobierno de los Estados Unidos 600.000 dosis más de vacunas, con lo cual, teóricamente, y según las cuentas que hace el presidente, para esa fecha, para el 1 de mayo, él dice que para finales de mayo todo aquel estadounidense adulto que quiera verse vacunado estará ya vacunado. Veremos a ver también esas las fechas, ¿no? Jugar con las fechas que nos gusta, el 1 de mayo para las vacunas, el 4 de julio para celebrarlo, pero también en el mensaje del presidente había bastante de advertencia, es decir, podemos conseguir esto si pasan algunas cosas y seguimos respetando las directrices que nos dan los científicos, ¿no? Seguimos utilizando las mascarillas, seguimos practicando la distancia física, seguimos lavándonos las manos y además si no ocurre nada que no está ahora mismo en el mapa, es decir, si no aparecen nuevas variantes que puedan complicar la situación. Pero la idea del presidente es esa, tener un 4 de julio que lo celebremos no como la independencia, ¿no?, de la nación, sino también, como decía él, la independencia sobre el virus.
Bueno, hay que recordar que Estados Unidos es el país más castigado del mundo por esta pandemia, con más de 530.000 muertos, 29 millones de casos, que ahora mismo la verdad es que el ritmo de vacunación va a buen ritmo, ¿no? Va rápido, más de 64 millones de estadounidenses han recibido ya al menos una dosis de la vacuna, una cifra que incluye al 65% de los mayores de 65 años del país, pero claro, hablamos de un país de 328 millones de habitantes y Biden ha anunciado también un aumento, eso sí, de los centros de vacunación y de profesionales que van a poder poner la vacuna. Es decir, es una iniciativa con muchos frentes, ¿no?
Con muchos, porque ahora, por ejemplo, los dentistas, los oculistas, los podólogos están llamando a todos los médicos y enfermeras retirados para que puedan poner vacunas. Ha aumentado la capacidad del ejército, ¿no? De 4.000 a 6.000 soldados que van a estar vacunando también. Se están abriendo grandes centros de vacunación en todo el país. Esa es una de las estrategias. Otra, en los estados menos habitados, llevar las vacunas a puntos donde es de difícil acceso. Y para eso funcionan mucho las vacunas locales. Por ejemplo, en Alaska, que es uno de los estados menos habitados, ya se puede vacunar cualquier persona que sea mayor de 16 años. Ya no hay ningún tipo de restricción. West Virginia, que es otro estado con poca población, también es uno de los estados más avanzados, con más del 10% de su población ya vacunada. Así pues, el ritmo de vacunas efectivamente va muy rápido. Se está vacunando a más de 2 millones de personas al día en los Estados Unidos. El pasado fin de semana, entre sábado y domingo, se vacunaron a 5,3 millones de personas, con lo cual, bueno, ese ritmo es muy importante y quizás, bueno, podamos llegar a ese 4 de julio. Alguno esta mañana ya en las tertulias de radio y de televisión estaba saboreando los perritos calientes y las hamburguesas del próximo 4 de julio, a ver si es verdad.
Claro, a ver si es verdad. No me extraña, la gente, pues todos tenemos ganas, ¿no?, de recuperar una vida medianamente normal después de todo lo que hemos pasado y, bueno, sería, no cabe duda que sería un gran éxito para Biden si consigue además, bueno, esta vacunación en tiempo récord de toda la población o de la mayor parte de la población para conseguir esa inmunidad de rebaño y que puedan llevar a celebrar, ¿no?, como la han celebrado siempre esta fiesta, con este simbolismo, además del 4 de julio.
Él se planteaba, Biden, que para sus primeros 100 días de gobierno se hubieran vacunado 100 millones de personas. Va a llegar a los 100 millones y le sobran 40 días todavía para la vacunación, para seguir vacunando.
Pues sí, ha conseguido ese lo que se proponía, ese propósito. Oye, Juan, sí, y también dice que para mayo quiere la reapertura de las escuelas. ¿Cómo están ahora mismo las cosas por allí? ¿Todos los estados tienen las escuelas cerradas o depende?
No, depende de los estados. Por ejemplo, aquí en Washington las escuelas públicas siguen cerradas, pero muchos colegios privados están abiertos. Y pasa lo mismo también en muchos estados. También depende de la influencia de la enfermedad, del número de la población. O sea, no podemos hacer una radiografía general de la situación porque varía mucho en función, como te digo, de la población, de la incidencia de la enfermedad. Él dijo que quería que para finales del mes de abril, esas son las previsiones del gobierno, todos los colegios que den clase de primero a octavo, es decir, sería la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria, estuvieran de alguna manera funcionando. A lo mejor no a plena capacidad, pero sí recibiendo alumnos por partes o algunos días a la semana, y ese es el segundo gran objetivo de su presidencia. Date cuenta que, por ejemplo, en la ley de apoyo económico que se aprobaba y que él firmaba ayer, se dedican 170.000 millones de dólares para la reapertura de los colegios, para que los colegios puedan habilitarse para poder recibir a los alumnos. Es otro de las grandes iniciativas del presidente y también, bueno, de sus grandes retos, ¿no?, por delante, ver si realmente se puede empezar ya a abrir los colegios y, sobre todo, que cuando empiece el curso escolar, aquí empieza muy temprano, empieza en muchos estados a mediados de agosto, los colegios ya puedan recibir a los alumnos.
Bueno, pues clases que van a recibir alumnos y ese objetivo simbólico, desde luego, que se ha puesto de ese 4 de julio, que se pueda celebrar esa fiesta, pues como tú dices, ya con los perritos calientes que muchos están deseando volver a comer en la calle y con las festividades, bueno, que normalmente se suceden en los Estados Unidos para celebrar ese Día de la Independencia. En Washington, ¿cómo va la cosa, Juan? ¿Cuándo pues, te toca?
Pues vamos a ver cuándo me toca. Aquí han abierto el miércoles una nueva web para apuntarse, pero todavía solo se pueden apuntar las personas, ya han vacunado a todas las personas mayores de 65 años, están ahora mismo apuntando a las personas entre 18 y 65 años, pero que tengan algún tipo de enfermedad. Se les da prioridad a esas personas y luego, a partir una vez que se hayan vacunado esas personas, pues supongo que empezaremos, que nos podremos apuntar el resto, aunque la alcaldesa de Washington, que es quien maneja todo esto aquí, aquí en la ciudad, en el Distrito Federal, se queja de que están llegando muy pocas vacunas a Washington. De hecho, si hacemos caso a sus emails, aproximadamente 10.000 vacunas por semana prácticamente, con lo cual es bastante poco, aunque aquí estamos con una población de 700.000 habitantes. Pero bueno, yo confío que efectivamente para mayo estemos ya vacunados. Pero vamos, yo te lo voy contando.
Por favor, nos lo cuentas y así nos dices cómo ha sido la cosa también, cómo ha sido la vacuna y el pinchazo. Juan Fierro, gracias.
A ti, Pilar.
Estamos diciendo adiós esta tarde a las páginas amarillas en papel, ese librito que te llegaba normalmente todos los años, ¿verdad? Y yo no sé, pero como, claro, trabajas tantas horas fuera de casa, normalmente me lo encontraba siempre al lado del felpudo, no sé tú, Rosa.
Sí, mira, era lo típico.
Las páginas amarillas, es verdad lo que decía antes Fernando, hace años eran unos tochos inmensos, sí. Y poco a poco se fue reduciendo la cosa, al final eran unos libritos muy pequeñitos. Bueno, a cuenta de la desaparición de las páginas amarillas, que ha formado parte de nuestra vida durante tanto tiempo, hablamos de eso y de otros objetos también. Bueno, pues que poco a poco les vamos diciendo adiós, pues porque quedan en desuso, no sé, las cintas de cassette, lo de mirar el teletexto, los mapas de carretera. ¿Quién lleva un mapa ahora, por ejemplo, en el coche? ¿Quién lo usa, teniendo navegador? Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues enseguida vamos con los mapas, pero fíjate, volviendo a las páginas amarillas, que las tenemos bien presentes, nos dicen por aquí que había páginas amarillas, blancas y azules.
Hola, buenas tardes. Había páginas amarillas, blancas y azules. Las amarillas eran de comercios, tiendas, negocios, para hacer más propaganda. Y las blancas y las azules, unas eran por calles y las otras eran por índice alfabético.
¿Ves? Las tenemos muy presentes, las páginas amarillas.
Amarillas, blancas y azules. Bueno, a mí me preguntas si yo no hubiera sabido responder esta pregunta en el Trivial, por ejemplo.
Pues sí. Bueno, fíjate que hay mucha gente que sigue llevando su mapa de carretera, aunque hoy en día existan los navegadores. Pero muchos no se acaban de fiar. Y esta es una anécdota de cuando no existían estas modernidades y, claro, pasaban cosas como esta.
Muy buenas, pues yo tengo una anécdota y no había ni GPS ni en los teléfonos que tenemos hoy en día. Entonces bajamos a Madrid, de Santander a Madrid, y no teníamos mapas de carreteras ni nada. Y dijo un amigo, pues yo hago una copia de un mapa que tengo. Hizo la fotocopia y cuando ya llegamos a Madrid, saca la hoja, pero era una hoja solo de A4 y solo por una cara. Y se la había olvidado el resto y no la había fotocopiado. Entonces tuvimos que pagar a un taxista y que nos llevase al destino. Y esa era la curiosidad, que el mapa que tenía nada más que era una cuartilla que había imprimido de una cuadrícula de Madrid. El resto pues se quedó por camino.
Claro, ¿qué cosas pues pasaban, entonces,
imagínate, o sea, tenías una parte pequeñita de Madrid, todo el resto, como quisieras ir a... Vete tú, fíjate, si te metes en la M30 sin saber, o en la M40 la que lías. Bueno, pues de todos estos objetos, ¿no?, que formaban parte de nuestra vida, han ido desapareciendo, han quedado en desuso, estamos hablando esta tarde. Notas de voz al 607-1506-02.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin, te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900 200 730. DGP 4124.